Vale, mal. Estamos en Santiago capítulo 4, los versículos del 7 al 10. Capítulo 4 de Santiago, versículos del 7 al 10. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros, doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Bien, hermanos, aquí tenemos los versículos que continúan a lo que hemos hablado la semana anterior acerca del adulterio espiritual y acerca de la mezclanza de lo que es lo santo con lo profano. En ese tema que hablamos el domingo pasado, hablábamos de las festividades que ahora coinciden con este tiempo y que no creo que sea producto de la casualidad, coincide también con los versículos que estamos tocando, por lo cual se ha aplicado la palabra específicamente a esta festividad porque ha coincidido con esta festividad. Y siempre es bueno prevenir a la Iglesia de Dios sobre aquellas cosas que a Dios no le agrada. Y en cuanto a esta festividad, hablábamos de que no tiene su origen en Jesucristo y que no podemos edificar sobre un fundamento que no es de Dios. Incluso podemos decir que es un fundamento de celebración a dioses falsos, a falsas deidades paganas. Por lo tanto, es un fundamento demoníaco. No podemos edificar sobre un fundamento demoníaco y no podemos coger una festividad demoníaca y hacerla cristiana, porque en sí misma no lo es. En cuanto a celebrar la Navidad de Jesucristo, o mejor dicho, el natalicio de nuestro Señor Jesucristo, el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, lo hacemos siempre. El verdadero cristiano siempre da gracias a Dios porque el Verbo se hizo carne durante todo el año. Claro que hay algunos que dependen de fechas para ello, y si no tienen esas fechas, pues se ven como un poco perdidos durante el resto del año. Y es triste ver un cristianismo tan empobrecido que tiene que esperar a esta festividad para evangelizar o aprovechar para evangelizar cuando tienen todo el año para evangelizar, incluyendo ese día, porque todos los días son evangelizables. Todos los días son evangelizables y todos los días tenemos el mandamiento de compartir la palabra del Señor. No hay que esperar a una fecha de una festividad pagana, adornarla de cristianismo y vestirla de cristianismo y cristianizarla, porque es algo imposible. E incluso Dios dice en su palabra, ya desde el Antiguo Testamento, en lo que son principios de lo que llamamos principios regulativos de la adoración a Dios, que Dios dice en su palabra: no preguntéis a las naciones cómo sirven ellos a sus dioses, ni tomaréis sus costumbres ni sus formas para hacerlo a la semejanza que lo hacen ellos. O sea, una de ellas es no tomar la fecha, y otra es no tomar las formas. O sea, ni la fecha ni las formas. Desgraciadamente, en gran parte del pueblo cristiano se ha tomado la fecha del natalicio de Cristo, que no es el 25 de diciembre, y desgraciadamente también se ha tomado la forma con sus aguinaldos, con sus árboles, con toda su parafernalia, con sus regalos, con sus banquetes. Y dice la palabra de Dios que el reino de Dios no consiste ni en comida ni bebida. Y esta fecha es una fecha de eso, es una fecha de un poco de desenfreno, un poco en algunos casos, bastante en otros casos, donde el creyente tiene que mantener el dominio propio ante una sociedad que se desborda y donde hay un tipo de presión por parte de otras personas, incluso familiares, que nos presionan, ¿verdad? Y se puede caer en el pecado de la gula, de la glotonería, como en cualquier otra fecha del año, pero que esta como que se presta más para eso, porque el origen de esta festividad era así y continúa siendo así, porque es una festividad que no tiene su origen en Dios. Entonces, hermanos, se dice: el rey ha nacido, Jesús ya llegó, adoremos al rey, Pero resulta que la palabra dice que el reino no consiste en comida y bebida, y ellos comen y beben porque ha venido el rey, ¿no? O sea, es todo lo contrario a lo que enseña la Escritura. Por otro lado, existe el concepto de que el fin justifica los medios, ¿no? Hay un concepto dentro de muchos cristianos que yo no dudo de que sean sinceros en sus corazones, de que ellos lo hacen con sinceridad, creyendo que lo hacen para Dios, pensando que el fin justifica los medios. Yo no dudo que adoren a Dios. No creo que adoren a un demonio. Ni tengan en la mente a ningún tipo de deidad pagana o demonio metido en la cabeza. No lo creo. Pero sí es cierto que se ha tomado de lo pagano para hacerlo cristiano. Entonces, pensando que el fin justifica los medios. Es decir, si el fin es para la gloria de Dios, o es una oportunidad para evangelizar, o para decirle al mundo, mire, nosotros lo celebramos de una manera diferente, pues si ese es el fin, los medios son lícitos. Mientras que son medios, o son formas y maneras que Dios no solamente no ha mandado, sino que además ha prohibido, diciendo, no preguntes por sus dioses, ni de la manera en que ellos rinden culto a sus dioses, ni tomes como ejemplo a las naciones paganas que yo he hecho de delante de ti. Ya desde el Antiguo Testamento existía esto. Y esta festividad no es nueva. ¿Por qué piensan ustedes que en los 5 continentes, incluso en naciones y países que no son tradicionalmente cristianos, se celebra esta fiesta? Porque es su fiesta, es de ellos. ¿Por qué piensan ustedes que un mundo ateo, agnóstico, como el que tenemos, celebra esta fiesta? Porque es una festividad que siempre se ha celebrado y que no tiene nada que ver con Jesucristo. Por eso la celebran. ¿Por qué la celebra el impío? Por eso mismo, porque es una festividad de ellos, de siempre. ¿Qué hizo el Papa de Roma? La santificó para que la gente no se marchara de la iglesia, la declaró cristiana, y ahí muchos cristianos, pues, se metieron dentro. Algunos, lo hacen pensando que lo hacen para la gloria de Dios, aunque los medios sean prohibidos y las formas estén prohibidas y la fecha esté prohibida por Dios, y pensando que lo hacen para la gloria de Dios, pues, y se mantienen en cierta forma de pureza en medio de un mundo que se contamina, ¿no? Y que se droga y que se embriaga. Y yo entiendo que un cristiano no cae o no debiera caer en esta dinámica. Pero el concepto de que el fin justifica los medios es algo que, hermanos, la palabra de Dios no aprueba. El fin no justifica los medios. Porque siguiendo este mismo pensamiento, entonces es lo mismo que sucede con la Iglesia Católica de Roma. ¿Qué hace la Iglesia Católica de Roma? Coge fiestas paganas, no solamente la Navidad, sino otras muchísimas más, le pone el nombre de un santo o el nombre de tal y está justificada la fiesta. Una fiesta que proviene del paganismo, no importa que sea del paganismo, la santifican, le quitan el nombre de ese Dios, le ponen el nombre de un santo y ya está santificada la fiesta. Y nosotros, desgraciadamente, pensamos que podemos hacer lo mismo. Cuando Dios dice, no preguntes de qué manera, de qué forma, con qué cosas, cuáles son los medios que se utilizan, las cosas que se utilizan. Villancicos, viene de las villas, porque antiguamente iban cantando por las villas para llegar a Roma y adorar al sol invictus, al sol invencible. Y de ahí viene villancico, porque iban cantando por las villas. Todo eso tiene un origen pagano. Que muchos piensan, vuelvo y repito, que se puede santificar, pero que Dios ha dicho, no pregunten de qué manera lo hacen, no sigan el ejemplo. Porque si hacemos eso con la Navidad, lo podemos hacer con todo. Entonces, ¿qué sucede? Lo que está sucediendo en muchas iglesias, que se mete la música heavy en los altares cristianos, en plataformas cristianas. Gente que canta música heavy pensando que el fin justifica los medios. Y no importa que sea heavy y que esté gritando y se tira al suelo y eche espuma por la boca y que tenga el pelo por la cintura y un piercing en la lengua, no importa. Eso para ellos, si se gana a un heavy utilizando música heavy, piensa que el medio es lícito. Está permitido porque el fin es ganarse la heavy. Pues esto es igual. O vamos a ponernos aquí a bailar todos merengues y salsas y cumbia para ganarnos a los latinos que vienen de América y para que vean la iglesia que está. Y se llena, la iglesia se llena, les puedo asegurar que se llena. ¿Pero se llena de qué? De almas impías que nunca se van a arrepentir. Entonces, eso es lo que sucede cuando en la iglesia, hermano, metemos cosas que no tienen nada que ver con Dios. No podemos servir a Dios a la manera que queramos, sino como Dios manda en su palabra que quiere ser adorado. Esa es la manera en que Dios quiere ser adorado. Entonces, claro, en base a eso, y en base a lo que hablaba Santiago del adulterio, de almas adúlteras, de la mezclanza, hablábamos el domingo pasado. Entonces, hermanos, no podemos construir sobre un fundamento pagano, número uno, y número dos, el fin no justifica los medios. Dios no es un mafioso, ni utiliza medios ilícitos para hacer cosas que son lícitas y que redunden para su gloria. Todo lo que Dios hace es santo porque Dios en sí mismo es santo. Entonces, lo que es para la gloria de Él, Él tiene su manera, la suya. Y aquí es donde tenemos que hacer hincapié en la soberanía de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Que hay que hacer las cosas conforme a la soberana voluntad de Dios, no conforme a nuestra soberana voluntad, ni conforme a la soberana voluntad de la Iglesia, ni conforme a tradiciones humanas impuestas por los hombres, en este caso por el Papa de Roma, o por sentimentalismos humanos, porque el corazón, dice Jeremías 17, versículo 9, el corazón, ese corazoncito que tenemos que es muy sentimental y noche de paz y noche de amor y todo es bonito y alegría y al mundo paz y buenos deseos para todos, en verdad lo que esconde esta festividad es humanismo. Es humanismo. Es una manera de hacer creer que la humanidad es buena, que la gente es buena, que la gente tiene buena voluntad, que la gente es cariñosa en el fondo y que en verdad no son tan malos. Entonces, si no son tan malos, ¿para qué les predicamos? ¿Y para qué les decimos que se arrepientan? No vale la pena, ¿verdad? Porque son todos tan buenos y tan santos en Navidad. Pues entonces no vale la pena. Hermano, aquí está el engaño del diablo. Entonces, en cuestión a esta festividad, en cuestión a todo esto, y a todo lo que tiene que ver con el paganismo, no solamente con la Navidad, sino con todo tipo de festividades paganas, participación de cosas que no tienen nada que ver con las cosas de Dios, sino con el amor al mundo, el problema no está en comprenderlo. Porque la gente se lo explica y lo entiende. La gente va a la historia y sabe que esta festividad no es de Jesucristo. Lo sabe. El problema no es un problema de comprensión. Es un problema de actitud. Y Santiago lo sabe. Entonces Santiago sabe que todo aquel que comete adulterio espiritual está lejos de Dios, y les manda que se acerquen, que es el tema que tenemos hoy, acercaos a Dios. Y comienza diciendo este versículo 7, someteos pues, en base a lo que hemos hablado, someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. El diablo se mueve dentro de todo lo que es lo pagano, todo lo que es pseudo-cristiano, como lo que estamos hablando, una festividad pseudo-cristiana, no cristiana originalmente, ni instituida por Dios, ni nada por el estilo, sino que tiene su origen en el paganismo, y el problema es que no existe, tanto en esta área como en otras áreas, una actitud de sometimiento. No existe una actitud de humildad. Por eso el Señor decía, entonces cuidado, que cualquiera que quiere ser amigo del mundo, quizás sin darse cuenta, sin quererlo, se constituye enemigo de Dios. Al constituirse en enemigo de Dios, va a luchar contra Dios, va a luchar contra la palabra de Dios y va a luchar contra toda persona que hable la palabra de Dios. Entonces, si hay oposición, no se extrañen, porque es una guerra de la vieja naturaleza que todavía está ahí. Ese viejo Adán, de vez en cuando, ¿verdad?, aflora y sale una actitud de rebelión. Entonces, Santiago dice, en base a todo esto que estamos hablando, de estas participaciones paganas y todo este adulterio espiritual, cuidado, que aquí lo que hay es un problema de sometimiento, del doblegamiento de la voluntad. Dice, someteos, pues, a Dios. Dios nos llama a someternos. Y todo aquel que comprende la palabra de Dios y comprende estas cosas, No debiera de contender, porque dice que las iglesias de Dios no tienen esa costumbre. Las iglesias de Dios no tienen la costumbre de contender con Dios y con su palabra. Son cosas que no se llevan a debate. A ver, votos a favor de la Navidad, votos en contra, yo estoy de acuerdo, yo no. Esto no es una cosa que se lleve a debate. Porque la palabra de Dios con toda claridad prohíbe cualquier tipo de participación en todo tipo de culto que tradicionalmente tenga su origen en el paganismo. Entonces no es algo que vayamos a hacer un debate. Oye, ¿qué te parece a ti? No, no. El trasfondo no es qué te parece o qué o no, o qué no te parece o qué sí o qué no. El trasfondo es, ¿estás dispuesto a obedecer? Porque el problema está ahí. Y nos cuesta. Particularmente a mí me cuesta. Y no es una cosa de la noche a la mañana. Tampoco es una cosa de la noche a la mañana. Es una cosa progresiva, donde Dios va haciendo una obra en nosotros poco a poco. Pero en algún momento tiene que empezar. Y empieza, ¿dónde? En el reconocimiento de que esto no proviene de Dios y de que todo aquello que no proviene de Dios, como dice en Efesios, no participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que santificarlas. No, reprenderlas. No se puede santificar lo que ya en sí mismo pertenece a las tinieblas, sino más bien reprenderlas, no participéis de ellas. Entonces no es un problema de comprensión ni de opinión, ni de entrar en contienda sobre opiniones. Es cuestión de si hay una disposición a obedecer o no la palabra de Dios. El lema de la iglesia cristiana, especialmente la iglesia cristiana reformada, es sola escritura. Entendiendo que solo la escritura es la autoridad de la iglesia. Si la escritura es la autoridad de Dios sobre nosotros, entonces tenemos que rechazar la autoridad de la tradición cuando esta tradición va en contra de la palabra. Si es una tradición que no tiene nada de pecaminosa en sí misma, no sucede nada. Obligatoriamente no tiene por qué pasar nada. Pero si es una tradición que proviene de los hombres y de mandamientos de hombres y de cultos idolátricos, de deidades falsas, pues entonces nos dice la palabra de Dios, cuidado, no os dejéis engañar por las tradiciones. El pueblo de Dios, cuando Jesús vino, dice, bien que hacéis vosotros, invalidando el que el mandamiento de Dios para guardar las tradiciones de los hombres. Ese era el problema que tenía y que siempre se le ha recriminado desde el protestantismo a la iglesia de Roma, sus tradiciones. Pero cuidado, que también nosotros tenemos las nuestras. Y entre las nuestras pueden haber tradiciones profanas, que también hay que tener tanto cuidado, o más todavía, porque están dentro de la iglesia. Entonces hay que echar todo aquello y desechar todo aquello que no provenga de la autoridad de Dios y que no tenga la aprobación de Dios. Y ahí, hermanos, es donde se ve realmente si hemos nacido de Dios o no. Todo aquel que ha nacido de Dios tiene la ley del Señor en su corazón. Y si tiene la ley de Dios en su corazón, el primer mandamiento de los 10 mandamientos del Decálogo, el Señor dice, no tendréis otros dioses delante de mí. Y no es que sean dioses en sí mismos, porque no son nada. Dice la palabra de Dios, en 1 Corintios capítulo 8, esto para el mundo hay muchos dioses. Para nosotros, sin embargo, sabemos que el Dios vivo y verdadero, como dice Jeremías capítulo 10, versículo 10, el Dios vivo y verdadero es uno solo. Y sabemos que estos dioses en verdad no son dioses, no son nada. Pero lo que se esconde detrás de todo este, de todas estas festividades, como pueden ser otras, no solamente esta, lo que se esconde detrás es paganismo que tiene que ver con festividades en honor a otros dioses. Y cuando Dios dice, no tendréis a otros dioses, no se refiere a que usted tenga un muñeco en la casa, un ídolo en casa, sino a que no participemos de nada que tenga que ver con aquello que es propiamente pagano. Porque Dios dice que se muestra celoso, que es lo que decía Santiago. El espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Entonces es un problema de actitud, donde nosotros debemos de someternos a Dios para luego resistir al diablo si queremos que huya de nosotros. Porque cuando hay adulterio espiritual, el diablo está haciendo de la suya y el diablo está bastante cerca del creyente, ¿no? Y el diablo está infiltrando sus cosas y está poniendo está haciendo sus trampas para que el creyente caiga de la obediencia que Dios demanda y de esa santificación que Dios demanda. Y entonces, claro, el diablo está ahí rondando, buscando y mirando a ver a quién le puede pegar el mordisco, a ver a quién puede devorar. Entonces, si queremos que el diablo huya de nosotros, dice, en tal caso, solamente tenés que hacer una cosa, someteos a Dios. El diablo no le tiene miedo a un creyente que presuma mucho de ser creyente, o que sea un gran predicador, o que sea un pastor que tiene una iglesia de 10.000 personas, el diablo no le tiene miedo a nada de eso. En sí mismo, no le tiene miedo. El diablo tiene miedo al creyente que obedece y está sometido a Dios. Porque el creyente que está sometido a Dios tiene la cobertura de Dios y Dios le defiende. Pero como decíamos en los versículos anteriores, si no nos sometemos a Dios y hacemos amistad con el mundo, ya entonces somos enemigos de Dios, ya Dios no está con nosotros, ya su cobertura se nos va quitando y ya quedamos a expensas de que el maligno pueda hacer estragos con nosotros. Si no queremos que eso suceda en nuestra vida, es porque entonces debemos someternos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, el diablo tiene miedo de aquella persona a la que Dios respalda porque le obedece. Dice Dios en su palabra, yo honraré a quien, a los que me honran. Dios honra al que le honra. Y la vida del creyente en todas las áreas es una vida de sometimiento. Lo que estamos viniendo en los estudios los viernes, estamos hablando últimamente de esto, de los principios de autoridad y los sometimientos. Por ejemplo, se habla en la palabra de Dios, someteos a Dios, y hay diferentes ámbitos y esferas de la vida donde debemos someternos a Dios. Por ejemplo, someteos a las autoridades civiles. Eso es someterse a Dios. Romanos 13 es una de las maneras de someternos a Dios. Se nos llama también a someternos a los líderes de la iglesia, como dice en Hebreos 13:17. Se nos habla de que a los jóvenes, se les habla a los jóvenes, a que se sometan y respetan a las personas mayores. Algo que también nuestra sociedad ha perdido, porque se van perdiendo los valores cristianos éticos provenientes de la fe cristiana, se van perdiendo por culpa del ateísmo, del agnosticismo, de todo lo que es en contra de la fe cristiana. Se va perdiendo, entonces, a medida que se va perdiendo y se va aparcando la palabra de Dios a un lado, pues lo que hace el pecado va tomando más auge, más fuerza. Seamos jóvenes que no respetan a los mayores. Antiguamente nosotros decíamos o le contestábamos una palabra maldita a una persona de edad, y esa persona, aunque no fuese familia nuestra, nos podía pegar una galletada y luego nuestros padres nos pegaban otra. O un alumno en un colegio, si algún alumno contestaba al profesor, lo cogía al profesor, lo levantaba por la oreja, lo colgaba del palo mayor, vamos. Y luego cuando llegaba a la casa, que el profesor te pegó, y después te llevabas tú otra paliza de tu padre, que no reciba yo una queja tuya. Ahora vemos todo lo contrario. Ahora los que están desprotegidos son los profesores amenazados, hasta profesoras, son mujeres, amenazadas hasta de violaciones y cosas de esas, o sea, cosas impresionantes. ¿Qué dice la palabra? Que los jóvenes deben someterse y respetar a los mayores, 1 Pedro 5:5. También se nos habla de las esposas y los esposos, algo que también con el paso del tiempo y el auge del feminismo, pues ha ido deteriorando la doctrina bíblica en cuanto a esto, los principios bíblicos. Dice, mujeres, someteos a vuestros maridos, Efesios 5:22. Y también incluso en el ámbito del trabajo, el trabajador y el empresario. Dice la palabra que los que están haciendo algún servicio en alguna empresa obedezcan a sus patrones, ¿no? A sus patronos. Lo tenemos en 1 Pedro 2:18. O sea que en todas las áreas de la vida Dios nos llama a un sometimiento. Porque el corazón del creyente, sobre todas las cosas, debe ser un corazón noble y humilde. Hablábamos la semana pasada de que Dios mira de lejos al altivo, al que está constantemente dando coces contra el aguijón, resistiendo la palabra de Dios. Es que yo opino esto, es que yo opino lo otro, yo creo que tal, yo... A esa persona que está constantemente resistiendo a Dios, resistiendo su palabra, Dios la trata de lejos, no hay una relación profunda. Dios no puede tener una relación íntima, dice la palabra, que la relación íntima de Jehová es con aquellos que temen su nombre, con aquellos que le respetan a Él y que respetan su palabra, aquellos que tiemblan ante su palabra. Entonces, cuando nosotros como creyentes nos sometemos a Dios, ahí es cuando, dice la palabra, resistir al diablo y huirá de vosotros. Pero si nosotros no nos sometemos a Dios, por mucho que resistamos al diablo, por mucho que le digamos al diablo que aparte, a Dios, por mucho que le digamos a Dios que aparte al diablo de nuestra vida, el diablo no se va a alejar de nuestra vida hasta que nos sometamos a Dios. O sea que el orden es, primero, sométete a Dios. Porque estando bajo la autoridad, tendrás autoridad. Pero si no te pones bajo la autoridad, no tienes autoridad. Entonces el diablo te observa, me observa, nos observa a todos y dice, bueno, tú no obedeces a Dios y me vas a reprender a mí. Y el diablo no se va. Al contrario, se aprovecha y dice, ahora me voy a aprovechar de que estás ahí sin cobertura, de que estás en una actitud desobediente, y lo que voy a hacer es que te voy a dar una paliza y te voy a dejar, vamos. Si queremos que el diablo se aleje de nosotros, Dios nos dice, no, someteos a Dios. Es lo que dice Santiago. Dice, y entonces cuando nos sometemos a Dios y estamos bajo la autoridad de Dios, entonces nosotros también poseemos autoridad para resistir al diablo. Hay muchos cristianos que dicen, el Señor reprenda al diablo, y tanto el día, el Señor reprenda al diablo, y tal, y algunos sectores cristianos, evangélicos y demás, te reprenden en el nombre de Jesús, pero por mucho que digan, los demonios no se van a marchar, ni nos van a dejar tranquilos hasta que nos sometamos a Dios. Cuando nos sometemos a Dios, entonces el diablo tiembla, y el diablo tiene temor, no por nosotros, que no somos nada, sino porque sabe que cuando una persona se somete a Dios, Dios está con esa persona. El Señor dice, yo estoy con aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Y me manifiesto a ellos, dice el Señor en su palabra. El Señor se manifiesta, el Señor nos llena con su Espíritu. Y nos va renovando cuando ve en nosotros la disponibilidad de someternos a Él. Si no existe esa disponibilidad de someternos a Él y sujetar nuestras vidas a su palabra, difícilmente el enemigo podrá huir de nosotros. Dice el versículo 8, acercaos a Dios y Dios se acercará a vosotros. Esto no significa que la iniciativa sea del hombre. Fíjense que aquí está hablando de creyentes. El creyente se puede acercar a Dios. Para que Dios se acerque a él más de lo que ya está. El impío no puede acercarse a Dios. Es Dios el que trae al impío. Y fíjense, hermanos, que aquí hay que saber combinar bien y entender bien la palabra de Dios. Hay un llamamiento del Señor donde dice, venid a mí, todos los que están cargados, trabajados. Hay un llamamiento continuo de venir. Es lo que llamamos el llamamiento externo. Sin embargo, también dice la palabra de Dios que ningún ser humano quiere venir a Cristo. En Juan 5:40 dice, no queréis. El ser humano no quiere. Entonces, para que el Señor hace el llamamiento, dice, venid a mí. Pero nadie puede venir a mí, si miramos dentro del contexto bíblico, si no es traído por el Padre. Porque el ser humano por sí mismo, como dice Juan 5:40, no quiere, por naturaleza el ser humano va en contra de Dios. Entonces el Señor nos aclara en Juan 6:44 que si alguno viene es porque el Padre le trae. Nadie puede venir a Cristo aparte de la gracia de Dios. Si alguien viene a Cristo es porque la gracia de Dios de alguna manera irresistiblemente le ha tocado su corazón y Dios lo ha traído hacia él. Como decía el profeta, os atraeré a mí con cuerdas de amor. Es Dios el que nos atrae a él. De igual manera se dice en la palabra de Dios, buscad a Dios en tanto que puede ser hallado, como decía el profeta Isaías 55, o el apóstol Pablo utilizando las palabras del profeta Isaías en Hechos 17. Buscad a Dios, y nosotros debemos de decirle al impío, buscad a Dios. Sin embargo, en Romanos 3 dice, no hay quien busque a Dios. Entonces, ¿qué quedamos? Decimos que busquen a Dios cuando la palabra de Dios da por sentado que no hay nadie que busque a Dios. Pues la explicación no es otra, hermanos, que si alguien busca a Dios, es porque Dios ha puesto en ese corazón de esa persona el querer buscarlo. Y ahí se cumple la palabra que aparece en Filipenses capítulo 2, versículo 13, que Dios es el que en nosotros, en los seres humanos, produce el querer como el hacer, no por la buena voluntad del ser humano. No por la buena voluntad del ser humano de decir, me voy a acercar a Dios. No. Porque no hay quien busque a Dios. No hay quien tenga temor de Dios. Todos están separados, destituidos, inútiles, inservibles, no saben buscar ni siquiera. Si alguien viene, es porque el Señor produce en su corazón, en base a esa misericordia inmerecida, esa gracia inmerecida de Dios, pone en ese corazón de ese pecador el querer como el hacer. Y eso lo hace Dios, dice, por su buena voluntad. Es la buena voluntad de Dios. Y esa voluntad de Dios no es con todos, es con quien quiere. Ahora que se habla mucho de la Navidad de Jesucristo, aunque no coincida con la fecha, fíjense que la palabra dice gloria a Dios en las alturas y paz a los hombres de buena voluntad. Es decir, paz para nadie. Porque de buena voluntad no hay nadie, excepto aquellas personas que han nacido de nuevo y que tienen una buena voluntad para Dios, pero que ha sido dirigida y reorientada por el Espíritu Santo, que le dirige para que haga lo correcto ante Dios. ¿Qué quiere decir esto? Gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra para los que son del Señor. Solamente para los que son del Señor. Porque también dicen los profetas, no hay paz para los impíos. Entonces, claro, aquí se mete también, dentro de lo que es toda esta festividad, un mensaje falso. Ya no solamente se adultera lo que es la fecha y tal, sino que se adultera el mensaje. Y se le dice a la gente, paz a todos ustedes, gente de buena voluntad, y al peor de los impíos, en vez de decirle, tienes que arrepentirte, le dice, paz para ti. Paz para ti. Pues no, no va a haber paz para ti, sino para quien. No hay paz para los impíos. Paz para las personas de buena voluntad. Y las personas de buena voluntad es aquellas que han sido transformadas por el nuevo nacimiento, una obra del Espíritu Santo. Solamente esos pueden disfrutar de la paz de Dios. Entonces, nosotros una vez que estamos ya en los caminos del Señor, tenemos un margen de libertad donde aquí Santiago trata y dice, vosotros, a la iglesia, que estáis en esa actitud entre una cosa y otra, acercaos a Dios, porque vosotros sois de Dios. Vuestra voluntad ha sido transformada por el Señor. Entonces, podéis acercaros a Dios. Entonces, acercaos a Dios, y Dios se acercará a vosotros. Alejaos del diablo, alejaos del mundo, resistid al diablo, no améis al mundo. Al contrario, acercaos a Dios. Dios lo que quiere es que nos acerquemos a Él. Dios quiere tener un trato cercano con su pueblo. Y dice, acercaos a Él y Él se acercará a vosotros. Vosotros, pecadores, limpiad las manos y los de doble ánimo, dice, purificad los corazones. Les llama pecadores. Martín Lutero decía que la iglesia era una santa pecadora. Santa porque está en Cristo y Dios la ve santa a través de Cristo, pero humanamente hablando todavía nos quedan residuos, resquicios del viejo hombre, donde a pesar de todo y a pesar de ser creyentes, podemos todavía cometer pecados. Y ustedes busquen la palabra arrepentimiento en la Biblia y verán que la mayoría de las veces en que Dios llama al arrepentimiento, no lo hace con los paganos, lo hace con su pueblo. ¿Los profetas predicaron el arrepentimiento a quién? ¿A los paganos? No, al pueblo de Dios. Y arrepentirse es sentir dolor de haber ofendido a Dios, yendo en contra de sus leyes y de sus mandamientos, y decidir no volver a ellos. Con quebranto, con llanto, como dice aquí, pecadores, santos pecadores. Limpiar las manos y purificar los corazones. Esto tiene que ver, hermanos, con... parece que Santiago toma la Escritura, porque Santiago dice como dice la Escritura, como dice la Escritura, quiere decir que Santiago iba mucho a la Escritura, en aquel tiempo del Antiguo Testamento, y repite textos del Antiguo Testamento para llevar a cabo su mensaje, su epístola. En el Salmo 24, versículos 3 y 4, se nos habla de las manos limpias y del corazón puro. Y se nos habla quién subirá al monte del Señor. Algunos se pensarán que el monte del Señor está allí en Jerusalén, en la Tierra Santa, donde hay muchas peregrinaciones y todas estas cosas, visita la Tierra Santa y demás, ¿no? Pero en la palabra de Dios, cuando el rey David dice quién subirá al monte del Señor, David, que tenía una mentalidad espiritual y que era profeta de Dios, además de rey, cuando dice quién subirá al monte del Señor, no se refiere a un monte terrenal, sino que se refiere al monte de Dios que está establecido en los cielos, lo que es su santa morada en los cielos. Entonces tenemos el Salmo 24, donde se nos habla de que el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, y pregunta en el versículo 3, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Que aquí tampoco se refiere al templo terrenal, sino al que está arriba. Y la respuesta es, versículo 4, ¿el limpio de qué? ¿Y el puro de qué? De corazón. Esto es lo que menciona Santiago. Lavad vuestras qué? Lavad vuestras manos y purificad vuestros corazones, pecadores. ¿De dónde viene esto? Esto viene ya de un ritual del antiguo pacto, donde los levitas, los que participaban del culto a Dios, antes de participar del culto a Dios, tenían que lavarse las manos. Eso lo tenemos en la palabra de Dios, en Éxodo 30. Éxodo 30. Versículo 20. La fuente, había una fuente en el tabernáculo de reunión. 30:20 dice, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua. Se lavarán con agua, para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar y presentar la ofrenda quemada para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y esto lo tendrán por estatuto perpetuo, él y su descendencia a través de las generaciones. Nosotros que como iglesia de Dios somos un real sacerdocio, mantenemos vigente este mandamiento. Lo que pasa es que aquí aparece bajo figura, pero nos está hablando de una realidad espiritual. ¿Qué significa eso? Que si vamos a ofrecer culto al Señor, antes de ofrecer culto al Señor, ¿qué tenemos que hacer? Purificarnos. Las manos, los pies, dice la palabra, porque es todo aquello que tocamos. No toquéis lo inmundo. ¿Qué compañerismo tiene la luz con la tiniebla? ¿Qué compañerismo tiene Cristo con Belial? ¿Qué participación puede tener el creyente con el incrédulo? Dice el Señor, no toquéis el mundo. Claro, el creyente en su paso por el mundo, pues muchas veces tocamos. Hablo en forma simbólica, ¿no? Metafórica. Tocamos lo que no debemos tocar, nos metemos en ambientes o hacemos cosas que no debemos hacer. Entonces, cuando ofrecemos culto al Señor, el Señor lo que dice a través de su palabra es que, cuidado, cuando vayáis a acercaros delante de mí para ofrecer vuestros sacrificios de alabanza, en este caso, de adoración, de servicio al Señor. Dice, lavaos primero. Entonces aquí Santiago utiliza este ejemplo, dice limpiar las manos, pecadores, dando a entender que habían tocado cosas que no debían de haber tocado y se habían ensuciado con cosas que no tenían que haberse ensuciado. Y purificar vuestros corazones. Y purificar vuestros corazones. Dios nos llama, hermano, a tener un corazón puro y de irnos apartando del pecado. Dios nos ha dado para ello sus medios de gracia. Tenemos la palabra, como dice Juan 17:17, cuando Jesús ora ante el Padre, dice: Padre, santifícalos en tu verdad. La verdad, el celo por la verdad. Santifícalos en tu verdad. Y tu palabra es verdad. No lo que a mí me parece que es verdadero lo es. La palabra de Dios es verdadera. Y la vida cristiana no puede estar regulada por opiniones particulares, ni pensamientos particulares, ni juicios de particulares, sino que Dios dice qué es lo santo, qué es lo profano, qué es lo que quiere de nosotros y qué cosas no quiere de nosotros. Entonces, ¿qué es bueno? Lo que Dios llama bueno. ¿Qué es malo? Lo que Dios llama malo. Pero no podemos llamar a lo malo bueno y santo, si no lo es. Ni podemos llamar a lo que es bueno y decirle malo. Sino que lo bueno es bueno y lo malo es malo en base a lo que Dios llama bueno y malo, porque solamente Dios puede decir lo que es moralmente correcto. Nosotros no sabemos discernir entre el bien y el mal. Para obtener discernimiento de lo que es bueno y de lo que es malo, necesitamos la sabiduría que proviene de lo alto. Necesitamos el discernimiento de Dios y la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a decir, nos va a guiar en nuestra vida y decir: mira, esto me agrada, esto es mío, esto lo he puesto yo, esto, pero esto no. Y ahí vamos a ver lo que el Señor quiere y no quiere de nosotros. Vosotros, dice, de doble ánimo, pecadores, los de doble ánimo. Fíjense que aquí Santiago repite algo que dijo en el capítulo 1, versículo 8, los de doble ánimo. Tienen ánimo, son personas que tienen ánimo para las cosas de Dios, tienen ánimo para estar en la casa de Dios, tienen ánimo para estudiar la palabra de Dios, pero también tienen ánimo para hacer cosas que a Dios no le agrada y participar de cosas que a Dios no le agrada. Tienen un ánimo doble, una especie de bipolaridad espiritual, ¿no? Entonces ahí está, en que le gustan las cosas de Dios, pero también le gustan las cosas de allá. Entonces, como le gustan las cosas de allá, intenta justificarse diciendo que no, que para Dios no es malo. No es que para Dios no sea malo, es que no me quiero despojar de eso. Entonces, ¿qué hago? Lo santifico y lo traigo para acá. Porque existe en el corazón del ser humano esta actitud de doble ánimo, de que nos gustan las cosas de Dios, pero también nos gustan las cosas del mundo, las cosas que son profanas, y claro, es más fácil justificarse que despojarse de ellas. Y es más fácil decir, ay, eso no es malo, que despojarse de lo malo. Siempre es más fácil. Y aquí el Señor hace un llamamiento donde nos dice: afligíos, lamentad y llorad, vuestra risa se convierta en llanto, vuestro gozo se convierta en tristeza, humillaos delante del Señor y el Señor os exaltará. Dios nos da gozo, pero el gozo que proviene de Dios no es la risa que proviene del mundo. Porque dentro de todo este tipo de desenfreno y este tipo de engaño, hay mucha risa, mucho jolgorio, mucha algarabía. ¿Eh? Y el Señor dice en su palabra: ¿cómo podéis estar riendo, saltando, comiendo, bebiendo, cuando debierais más bien estar afligidos, lamentando y llorando delante de Dios porque habéis desobedecido su palabra? Si no os riáis. Hay creyentes que debieran estar llorando y están riendo. Igual que al revés, Hay creyentes que debieran estar riendo y están llorando. Y aquí el Señor nos habla de que los que tienen que afligirse, lamentarse, llorar, son todos aquellos que están de alguna manera participando de cosas que a Dios no le agradan. Los que tienen ánimo para las cosas de Dios, pero a la misma vez se muestran animosos y dispuestos para participar de cosas que a Dios no le agradan, esas personas, Dios dice, ¿qué hacéis riendo? ¿Por qué os reís? ¿Dónde está la fiesta? ¿Dónde está el jolgorio? ¿Dónde está la alegría? Al contrario, llorad, afligíos, lamentaos, porque estáis pecando contra el Señor. Que vuestro gozo se convierta, vuestra risa en llanto y vuestro gozo en tristeza. Porque Dios busca a un pueblo quebrantado, y si hace falta algo en este tiempo en el que la iglesia se ha mundanalizado tanto a nivel universal y donde el mundo está tan metido en la iglesia, si algo hace falta es una iglesia que doblegue su corazón ante Dios y que sepa llorar delante de Dios por los pecados que se cometen dentro del pueblo de Dios. Y Dios dice, tu risa a mí no me causa risa. Tu fiesta para mí no es fiesta. No llaméis santo lo que yo no llamo santo. Más bien dice el Señor, ustedes en vez de reír, debierais de llorar. En el libro del profeta Oseas, por ejemplo, se nos habla cuando el pueblo de Israel en el norte, que hablé también la semana pasada, habían profanado el culto a Dios, ellos adoraban a Jehová. Adoraban a Jehová, pero la misma vez que adoraban a Jehová, adoraban a los Baales. Y adoraban a Acera, esa diosa representada con un árbol, a Acera. A la misma vez que adoraban a Jehová, es decir, tenían doble ánimo. Tenían disponibilidad para adorar a Jehová, pero también a la misma vez tenían la misma disponibilidad para adorar a los Baales y a Acera. E incluso tenían disponibilidad para mezclar las dos cosas y adorar a Jehová a través de las imágenes de Baal y de Acera. Y profanaron el culto a Dios. Y Dios dice, habéis profanado. Al igual que Adán, habéis quebrantado el pacto. Sin embargo, ustedes están contentos, como si no hubiesen pecado. Y dormís sobre vuestras camas tan tranquilamente y plácidamente. Y tenéis marfil, y tenéis riqueza. Y parece que todo les va bien, cuando debierais estar llorando, afligidos delante de Dios. Y Dios dice, no, ustedes están mal. Se han apartado de mis mandamientos, de mis leyes, de mis estatutos. No debierais estar de risas y de fiestas, sino que debierais llorar, afligidos. El concepto de aflicción en la Biblia está muy relacionado con el duelo. Cuando la palabra dice, me afligiré, me lamentaré, me humillaré, me vestiré de saco y de cilicio y me echaré tierra por encima. Todas estas cosas se hacían cuando moría algún familiar, en la costumbre del antiguo Medio Oriente, en la antigüedad, cuando alguien moría, hacían eso. Se vestían de luto, de cilicio, de saco, lloraban y se afligían. Aquí cuando Santiago dice afligíos es porque alguien tiene que morir, y el que tiene que morir es el viejo hombre. Un encuentro con Cristo, hermano, implica una especie de funeral, donde tú mueres para que Cristo viva. Porque si Cristo no muere en nosotros, vamos a estar arrastrando a ese viejo hombre durante toda nuestra carrera cristiana y vamos a pasarnos toda nuestra carrera cristiana contendiendo con Dios. ¿Por qué? Porque no ha muerto todavía. Todavía está por ahí. Le hemos dado una paliza, ¿vale? El viejo hombre está medio vencido por ahí, pero todavía está muerto. Entonces dice, afligidos, como quien acude a un funeral. Y hacer morir todas aquellas cosas que a Dios no le agradan. Haced morir lo viejo, como decía Pablo. Ya yo estoy que crucificado con Cristo. Estoy muerto, estoy muerto. No hago nada que me guste a mí, sino lo que le gusta al Señor. No hago nada para satisfacerme a mí mismo, sino que todo lo que hago es para satisfacer el corazón de Dios. ¿Qué quiere mi Señor de mí? ¿Qué quiere mi Dios de mí? No es lo que yo quiera, es lo que el Señor quiera en mí. Es lo que el Señor quiere de nosotros. Entonces, hermano, dice la palabra de Dios, incluso en Romanos capítulo 6, que todos aquellos que estamos bautizados en el Espíritu de Dios, somos partícipes de una sepultura. Dice, habéis sido crucificados, sepultados con Cristo y resucitados. Hemos acudido a un entierro espiritual, a una sepultura. Cuando Dios nos hace nacer de nuevo, para que algo nazca, algo tiene que morir. Muere el viejo hombre. Entonces esa alma que recibe el nuevo nacimiento se compunge delante de Dios, se quebranta y llora su maldad, llora su pecado, siente dolor por el pecado, no se ríe, ¡ay, qué bueno las cosas del Señor!, mientras practica el pecado. Ni puede participar de las alabanzas del Señor. Qué bonitas las alabanzas del Señor, qué bueno es orar, qué buena es la palabra. Ahora me voy para la calle y sigo practicando el pecado. No existe, eso no son conversiones. No hay conversión. Y aquí hay muchas personas, hermano, en las iglesias, que están ahí, pero están dentro de la iglesia visible, pero están, pero no están. Porque como dice Dios en su palabra, sus corazones están lejos de mí. Con sus labios me honran, me alaban, me glorifican, oran muy bien y predican, y hasta puede haber pastores, puede haber de muchos, pero dice el Señor que si no se apartan del pecado y si están amando al mundo y profanando las cosas que son santas, el Señor dice, no, están lejos de mí. Están lejos. Y Dios quiere a sus hijos cerca, no lejos. Y aquí, hermano, dice, la risa se convierte en llanto, como si muriera alguien, un ser querido. Y bastante que amábamos y queríamos las cosas del mundo, pero cuando mueren, lloremos. Lloremos porque, hermano, Dios no quiere que esas cosas vuelvan otra vez a nosotros. Hay una alabanza que a veces cantamos, Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Desgraciadamente, esa fue la gran prueba de Israel y el gran pecado de Israel en el que provocaron a Dios durante los 40 años que cruzaron el desierto. ¿Cuál fue el problema del pueblo de Dios con Dios? Que habiendo salido de Egipto, todavía tenían deseo de regresar a Egipto. Y estaban constantemente contendiendo con Dios, no aceptando la palabra de Dios, pecando contra Dios, queriendo adorar a Dios de la manera que Dios no había establecido, levantando un becerro de oro, haciendo festividades y no sé qué, y se levantó el pueblo a jugar, dice la palabra de Dios, y a cometer inmoralidad, desenfreno. Algunos se pasaron bebiendo, otros glotones, gordos, estos que están ahí adorando a su propio vientre, como dice la palabra de Dios, cuyo Dios es su vientre. No comen por necesidad, comen porque ven la comida ahí y vuelven como los peces en el río y vuelven a beber. Ven la comida ahí y no se la comen porque tengan hambre, sino está ahí y pasan 20 veces por delante de la mesa y otro pedacito y otro cachito y están empanchados. O sea, es tremendo, hermano. Y esto se mete, estas cosas se meten dentro del pueblo de Dios y estas cosas hay que evitarlas. Después nos vienen las indigestiones, ¿no? Y eso está ahí. Y Dios nos llama a apartarnos de todo tipo de glotonería. Incluso se habla por los medios de comunicación, ay, cuánta gente se muere de hambre en el mundo, ay, cuánto tal, ay, cuánto esto, pero todo es una falsedad. Todo es una falsedad, todo es un engaño, ¿no? No hay nada de verdad en esto. No hay buena voluntad en el ser humano, ni siquiera por una fecha. Eso es mentira del diablo, hermano. Es una gran mentira. Es una gran mentira. No hay buena voluntad. Lo que existe en el ser humano es remordimiento. y quieren de alguna manera compensar sus culpas haciendo alguna buena obra para que la balanza se le vaya un poco para el otro lado, porque eso es lo que enseña la Iglesia de Roma, que son salvos por obra. Entonces, claro, tienen que hacer algún bien para que se borre todo el mal que han hecho durante todo el año. Y como tienen remordimiento, dice, bueno, este pobrecillo, aquel, donaciones, cosas que se hacen, y no es más que una profanación, una mentira, obras que Dios no acepta, si no son hechas en Cristo. Las obras que Dios manda en su palabra, que Dios acepta, son las que están en su palabra y que son hechas en Cristo, para la gloria de Dios. Porque muchas personas hacen cosas para recibir el reconocimiento de otras personas, el reconocimiento humano, el premio, el galardón, o simplemente no buscan ni siquiera que otras personas digan lo buenos que son, ellos mismos se encargan de decir lo buenos que son. Ah, no, yo soy buena persona, yo no le hago mal a nadie, yo soy muy bueno, yo soy así, yo sí. Y el ser humano se cree bueno, y para colmo de males, les hacemos creer a la gente, o muchos sectores cristianos que participan de esta festividad, le hacen creer a la gente, qué bueno, usted es buena gente, usted es buena persona, paz para todos, cuando Dios dice, no hay paz para los impíos. Solamente, como dice en Romanos 5, justificados pues por la fe en nuestro Señor Jesucristo, solamente por la fe en Él y no por nuestras obras, sino por su obra en la cruz, solamente por esa fe obtenemos paz para con Dios. Lo demás es mentira, todo un engaño. Hermanos, dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. El que se enaltece y se mantiene en su soberbia, recibirá su retribución. Y Dios buscará la manera de doblegarlo. Dios va a buscar la manera de doblegar al altivo. Pero vosotros, hermanos, como dice la palabra, Dios no quiere castigar a su pueblo. Dios quiere que su pueblo ande en rectitud y se humillaos, pues, delante del Señor. Humillaos, acercaos, dice, someteos. Son imperativos, son órdenes que nos da el Señor. Someteos, acercaos, humillaos, afligidos, delante de Dios, afligidos, delante del Señor. Son mandamientos, no es una cosa que dice, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor no, son mandamientos. Tenemos que hacerlo, tenemos que acercarnos, tenemos que someternos, tenemos que humillarnos y tenemos que afligirnos delante de Dios. Que nuestra risa se convierta en llanto para que el Señor nos lleve a una santificación mayor, quebrantarnos delante del Señor y decirle, Señor, sígueme moldeando. Algunos se creen que ya la obra de Dios en ellos se completó. Y cristianos estancados, hay montones, que se piensa que llegaron a un punto y que de ahí para arriba ya no van a crecer más. Y lo que hacen es vivir un cristianismo rutinario, una rutina. Y Dios dice, no, te estás equivocando. Si no estás creciendo, es porque no te estás humillando. Es porque todavía no existe una disposición en ti de obedecerme más, de entregarte más, de consagrarte más. Y nunca existe ninguna persona que esté demasiado consagrada. No hay nadie que pueda decir, no, estoy demasiado consagrado. Nunca se está demasiado consagrado. Nunca se está demasiado santificado. Siempre hay más. Hasta que alcancemos la estatura de Jesucristo. Y pudiera ser que alguno, imaginariamente, porque tiene que ser producto de la imaginación, alguno quizás se cree que ya alcanzó ese nivel espiritual de Jesucristo. No, hermano, no lo hemos alcanzado. Dios ha comenzado en nosotros su buena obra, pero todavía estamos en sus manos. Y todavía Dios está haciendo su obra en nosotros. Y todavía el Señor nos tiene que quitar cosas. Y todavía el Señor nos tiene que moldear. Y todavía el Señor tiene que hacer más cosas en nosotros. No pienses que ya todo está acabado y que llegaste a un punto donde ya no vas a aprender nada más. O donde ya no vas a dar ningún paso más. Donde ya no vas a subir ningún peldaño más porque te crees que has llegado al tope. No. Nos queda mucho camino por delante. Nos queda bastante camino. Y la manera de crecer en la gracia de Dios, la manera de crecer delante del Señor es humillándonos bajo su poderosa mano. Y el Señor, a los que se humilla, dice, los exaltará. Amén. Y yo tengo esta palabra en nuestro corazón. Vamos a orar.